Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Bienvenidos y bienvenidas a Andalucía sin barreras, el espacio de radio en el que hablamos de discapacidad, participación, pero sobre todo de las personas que trabajan cada día para construir una sociedad más accesible y más justa para todos. Hoy vamos a hablar de una figura fundamental para la vida independiente de muchas personas con discapacidad, la asistencia personal. Una herramienta que no solo facilita el día a día, sino que también abre puertas a la participación social, cultural y comunitaria. Para hablar de ello, contamos con dos invitados que conocen muy bien de lo que vamos a hablar, se lo aseguro. Por un lado, Ana Carrasco, que es voluntaria con discapacidad que participa activamente en el proyecto o en el programa Be a Volunteer, que ya le contaremos a continuación. Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos. Y junto a ella está Emilio Tortosa, que es técnico de Ocio, Cultura y Deporte de COCENFE Sevilla, que es la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de aquí de Sevilla. Y además es asistente personal de ANA. Hola Emilio, bienvenido.
Buenos días, Mercedes.
Gracias por estar aquí también. Pues con ello vamos a descubrir cómo funciona la asistencia personal, cómo cambia la vida de las personas y cómo programas como Be a Volunteer fomentan el voluntariado y la inclusión real. Como les contaba, nos acompañan Ana y Emilio para hablar sobre asistencia personal. Ana, un placer tenerte, como te he dicho al principio. Ajá. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco, pues algo sobre ti, pues qué has estudiado, qué edad tienes y cómo te metes en el programa este de el Be a Volunteer. ¿Cómo llegas hasta ahí?
Pues yo tengo 31 años. Soy de un pueblo de Sevilla, de Coria del Río. Y he estudiado comercio y hice la práctica en COCENFE. Gracias a ello conocí a Emilio. Y entonces ya me metí en el mundo del ocio de colegio. Que me he disfrutado mucho con él, de los viajes que hemos hecho, de todas las salidas. He estado muy bien acompañada y gracias a él pues he conocido un poco y he sido un poco más libre y más. Me he sentido muy bien.
Yo me alegro y seguro que Emilio también se alegra de eso. Sí. Que haya podido facilitarte el que te lo pases bien y el que disfrutes de tu libertad y de tus decisiones, ¿no? De tus decisiones personales. Vamos a hablar del programa Be a Volunteer, que es un programa europeo que se ha llevado a cabo tanto en Budapest como aquí en Sevilla y que consiste en formar a personas con discapacidad para que sean voluntarias. Y ahí es donde tú has participado.
Sí, hemos ido a Bulgaria, en Budapest y a Italia.
Es un programa en el que hemos participado con 5 países de la Unión Europea. Cada país aportaba a sus personas con discapacidad y todos hacíamos, pues nos centramos en un trabajo en común, en el qué tipo de capacidades y habilidades tienen que tener las personas para desarrollar el voluntariado. Y hemos estado trabajando así, y ahí es donde ha entrado el papel del asistente personal con Ana. Ha sido un papel muy decisivo.
Y ahí es donde tú te lo has pasado divinamente, según tengo entendido.
He conocido a mucha gente y no lo hemos pasado muy bien. Hemos conocido culturas nuevas. Y...
Ana, mucha gente quizás no conoce bien lo que es la figura del asistente personal. Desde tu propia experiencia, ¿cómo ha influido tener un asistente personal en tu vida diaria?
Pues, hombre, mira, yo tengo una familia grandecita y mira, mis hermanos son jóvenes, mi padre también tengo muchos amigos, y mi hermana, mis compañeros, nos queremos todos mucho y tengo mucha ayuda, pero que no. Yo quiero también no depender de mi familia o mi amigo. Y con Emilio, pues no tengo que depender de mi hermano. Con él, yo estoy... Hago lo que yo quiero y él no se mete nada, no me dice no. Yo hago lo que yo quiero y él no me dice nunca que no.
Uh-huh. Emilio, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de asistente personal?
El asistente personal es una figura que lo que va a trabajar es en el desarrollo y la promoción de vida de la persona con discapacidad a la que asiste. Entonces, como decía Ana, yo soy el brazo ejecutor de sus decisiones. Ana es una persona con discapacidad física, ella tiene ataxia y tiene ahora mismo dificultades en el movimiento. Está usando una silla de ruedas y tiene un problema de coordinación con las manos. Yo, cuando ella quiere comer, pues yo estoy detrás. Yo, el asistente personal siempre va a estar en la sombra y nunca juzga. Y nunca limita, como puede hacer un padre o puede hacer un hermano, siempre que estemos hablando de los marcos legales.
Claro.
Entonces, cuando Ana quiere comer, come. Cuando Ana quiere dormir, duerme. Cuando Ana quiere hacer pipí, hace pipí. Si Ana está en una fiesta y son las 3 de la mañana y quiere seguir la fiesta, pues la que decide es ella y yo, el asistente personal, sus pies y sus manos para ayudarle y apoyarle en lo que ella no puede hacer. Uh-huh. Siempre promocionando la autonomía y la independencia y haciendo actividades que desarrollen su proyecto de vida. Uh-huh. Entendemos que es una figura importante también, ya no solo en la persona con discapacidad, sino en los familiares. El respiro familiar es muy necesario en el caso de Ana, que sí que tiene una familia que la apoya, pero claro, es 24/7. Ana necesita ayuda desde que se levanta hasta que se acuesta, limpiarle las gafas, rascarle, peinarla, vestirla, necesita todo tipo de ayuda. Uh-huh. Y la familia tiene que descansar. Entonces, también es verdad que no es lo mismo viajar con la familia que viaja con
los amigos,
con alguien que no es familia, claro. Que no le tiene que dar explicaciones a nadie. Lo que pasa en Bulgaria,
donde sea, se queda en Bulgaria,
¿verdad?
Y además Emilio nunca tiene sueño, nunca.
Tiene marcha, entonces.
Sí.
Bueno, hasta que llega una edad.
Claro, ya voy empezando
las edades siempre, tú sabes. Pero me alegro un montón porque es una forma, es como si fuera una continuación de Ana.
Somos una prolongación.
Tú lo has dicho muy bien. Pero además de las tareas prácticas, como has dicho, comer, vestirse, tal, ¿qué papel juega el acompañamiento emocional y social en la asistencia personal? Esta es para pregunta para los dos, me podéis contestar los dos. ¿En qué forma también juega un papel importante eso, el tema emocional o el tema social?
En el tema social se le está dando muchísima libertad, porque claro, Ana tiene 31 años. Cuando empezó con nosotros tenía 25. No es lo mismo que Ana salga con un entorno de personas con o sin discapacidad de su edad, que emocionalmente se desarrolla de otra manera y además puede tomar decisiones y puede hacer cosas sin que esté su padre, su madre o su hermano para que le juzguen o para que le limiten o para que le coarten ciertas decisiones. Luego, pues el desahogo que pueda tener conmigo también es distinto. Al final, a mí me puede confesar lo que quiera, me puede decir cómo se siente, me puede decir quién le gusta o quién le deja de gustar o por quién se está sintiendo atraída, que Ana, porque no la veis.
Es muy guapa.
Pero es guapísima y ha ido rompiendo corazones en los 5 países a los que hemos ido. Entonces
tiene
ella tiene...
¿Tiene enamorado, entonces?
Claro, y tiene bueno. otra libre.
Tiene una sonrisa preciosa, Ana. ¿Cómo se complementan la asistencia personal y el voluntariado en este programa de Be a Volunteer? Porque sí, es un programa para formar a voluntarios con discapacidad, quizás.
Claro, los voluntarios son ellos, las personas con discapacidad que, bueno, has estado en contacto con la discapacidad muchísimos años y has visto, por suerte, la evolución positiva que ha tenido la discapacidad en la sociedad, ¿no? Ya no son personas enfermas, ni son niños chicos, ni son malitos que están en casa encerrados, están activos socialmente, están estudiando, están ocupando centros de trabajo. Hay gente que por su gran discapacidad tiene limitaciones a la hora de encontrar el trabajo, porque es una realidad que existe, pero sí son capaces de hacer muchas cosas. El voluntariado pues se está moviendo, se está desarrollando, las redes sociales están fomentando también que se haga otro tipo de voluntariado desde casa, el acompañamiento, el apoyo, el escuchar, el hablar, personas mayores que están solas. Entonces nosotros hemos visto un potencial en esas personas con discapacidad y hemos querido darle las capacidades necesarias del voluntariado, ese compromiso, esos derechos y esas obligaciones que tiene la persona voluntaria, que siempre tiene que ser reglado con alguna entidad miembro que esté detrás. La ley de Andalucía también ha modificado bastante el voluntariado y el reconocimiento que se le da. Y desde COCENFE, que nos hemos movido siempre, tanto COCENFE Sevilla como COCENFE Andalucía, hemos pensado y hemos dado cuenta que el voluntariado es muy necesario. Hemos querido llevarlo un poquito más allá y darles esas ocupaciones y esas capacidades.
Y además compartirlo también con otros países, ¿no? Con la experiencia de otros países europeos que también en muchos casos van... No sé si más avanzado o no que nosotros.
Bueno, nosotros hemos trabajado con Bulgaria, con Macedonia del Norte, con Hungría y con Italia, que no son de los países europeos más desarrollados que se encuentran ahora. En algunos aspectos, pues vamos avanzados en el tema de prótesis, de silla de ruedas y de salida, ¿verdad?
Ay, man, eso más... ¿Verdad? Que Emilio es un hombre. Yo soy una mujer, entonces eso es más...
Eso les choca en algunos países, ¿no?
Claro que no, que a lo mejor me ayude a mí un hombre es más raro, más...
Claro, sí, eso es por los prejuicios,
claro, de
¿no?
hecho, nos has preguntado siempre que si éramos...
¿Pareja?
Padre e hijo.
Ah.
Si hubiese sido pareja me hubiese importado menos, pero que yo soy su padre siempre.
Ay, mi niño es muy cariñoso.
Yeah.
Y decía, lo bien que trata a su hija. Y yo,
no es mi hija.
No es mi hija, pero claro, no, claro, nos comentaron que, por ejemplo, en Macedonia o en Bulgaria, el cariño o el afecto solo se da de padres a hijos.
A hijos,
no,
claro.
En la calle no se ven, ¿no?
Sí, es otra cultura, es lo que decían al principio, ¿no? Que sobre todo, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué te ha aportado a ti este programa, el Be a Volunteer? ¿Qué te ha aportado?
Pues cultura... Hemos conocido a muchísima gente, me acuerdo de muchos niños de Bulgaria, de mucha gente, y eso también entre nosotros mismos nos hemos como el compañerismo. Alfonso, un chico de aquí de Sevilla, que me ayudaba a mí en todo, y él, Ana, ¿qué te hace falta, Ana?
O sea, que no todo solamente con otros compañeros de otros países, sino también entre los mismos participantes en...
Sí. Claro, ellos han visto... Primero, los familiares tenían mucho miedo, porque para muchos era la primera vez que se montaban en un avión y que salían de España. Ya no es que salgan de Sevilla, sino que están saliendo de España, países europeos donde el idioma no lo conocen y donde su padre y su madre no están a 5 minutos, ¿no? Que si pasaba algo, pues bueno, al final está a 3, 4 mil kilómetros y que pase lo que pase. Entonces hemos roto muchos miedos, hemos roto muchos prejuicios, la infantilización de la discapacidad sigue estando presente todavía en la sociedad. Ellos también se han visto que son capaces de hacer muchas cosas porque se han podido comparar con otras discapacidades de otras personas. Entonces, claro, tú, bueno, yo me pongo mis propias limitaciones, pero cuando veo la discapacidad en otros y son capaces de hacer, es una manera que ellos tienen de decir, bueno, pues mira, si él está peor que yo y es capaz de hacerlo, ¿por qué no voy a ser yo?
Claro, en ese caso a lo mejor yo ayudarte a lo mejor en cosas que yo pueda ayudarte y tú me ayudas a mí en lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, Alfonso a mí me daba de comer, me ayudaba y yo a él pues lo ayudaba en tema de explicarle la cosa o en cosas, no sé, cosas así.
Sí, se iban complementando. Alfonso tiene una discapacidad intelectual, entonces, uh-huh. Pues bueno, la parte física me ayudas tú, la parte intelectual te ayudo yo, y hemos intentado, pues desde COCENFE, con este programa del Bivolunteer, que sea también una ayuda entre iguales, una ayuda entre personas con discapacidad, que ayuden a personas con discapacidad.
En Canal Sur Podcast, Andalucía sin barreras. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three.
Estamos escuchando Andalucía sin barreras y un programa abierto a la escucha donde compartir una visión que enriquezca la vida de las personas con discapacidad. Hoy hablamos con Emilio y Ana de la figura del asistente personal y el voluntariado. Ana, ¿qué le dirías a otras personas con discapacidad que todavía no conocen en la figura del asistente personal? ¿Cómo se lo venderías?
A ver, que no sientan miedo de oye, miedo no, vergüenza, ¿no? De me están ayudando, ¿no? Porque no se tiene que ver mal el ayudarte. Mira, yo cuando más joven, a lo mejor me daba vergüenza porque el tema de la juventud.
Cuando más joven, dice Emilio.
Sí. Sabrá ya lo que es el hijo.
Sí, pero quizá, claro, el que te ayude la familia es como que está bien, ¿no? Pero que te ayude alguien externo a la familia es como que es verdad que puede darte un poco de vergüenza, un poco de miedo, de temor, ¿no?
Claro, en el caso de Ana, perdona, Mercedes, es que ella estaba bien hasta los 15, 16 años. Ya. Fue en el desarrollo, ¿no? Como ya lo que tiene es ataxia, uh-huh. Y la ataxia es una enfermedad que puede aparecer o de nacimiento o en el desarrollo, en la pubertad, o ya de más adulto por otras causas, ¿no? Como ictus o algún infarto cerebral. Entonces, claro, cuando una persona es autónoma, es independiente, no tiene discapacidad y luego tiene una discapacidad sobrevenida, tienes que asimilar muchas cosas, tienes que aceptar que tú has perdido una dependencia en temas muy, muy higiénicos, muy íntimos, ¿no? Esa ducha, ese cuarto de baño, el vestirte. Entonces, lo tienes que procesar tú como persona que ahora adquiere una discapacidad. Además, el caso de Ana, claro, fue paulatino, ha ido creciendo, ha ido degenerando. No es un accidente, no ha sido una lesión medular, sino que ya pues empieza a andar y se va cayendo, luego ya va dejando de andar y se ayuda con las manos y va perdiendo movilidad, entonces cada vez necesita más ayuda. Y claro, no es lo mismo 15, 16, 17 años,
claro,
empezar en esa discapacidad, ¿verdad, Ana?
Y ahora estás más madura, ¿no?
Sí,
y también entiendes que es una forma de tener independencia.
Mira, ya digo, bueno, yo salgo con mi amiga
en Coria.
Claro.
Que eres muy de Semana Santa, además, me has contado
sí,
antes.
Sí.
Te gusta la Semana Santa y intervienes en la hermandad, en el cautivo,
sí,
¿no?
Yo estoy en la Junta de Gobierno de la hermandad del cautivo.
Pocas mujeres hay, ¿eh? Pocas mujeres. Y menos con y también con discapacidad, no creo que tampoco.
No.
¿No? Que será de las pocas.
Es muy difícil con discapacidad.
Y mujer.
Y además, somos una familia, está mi hermano, pero aparte ahí somos todos juntos, todos lo pasamos muy bien. Y bueno, y cuando salgo, pues yo digo, tú vas andando, tú te vas a casa, yo no.
Esa es una ventaja, grande. Estás harta de bailar y no estás cansada nunca,
Claro.
¿Creéis, ambos a dos os pregunto, creéis que la sociedad conoce realmente el tema del asistente personal? ¿Que hay información sobre
no.
esto?
Es una figura que se está empezando a conocer ahora, se está promoviendo más, tanto de Cocencio como desde el CERMI. Esta figura aparece en el 2012 con Zapatero en la ley y es una pata más de la ley de dependencia, que estaba acompañando a la residencia, el que las personas puedan vivir en una residencia el que quiera, la ayuda a domicilio, y estaba también la figura del asistente personal. No sé por qué motivos no se ha promocionado. Los expertos dicen que es más barato incluso un asistente personal que una residencia, que una plaza en residencia. No queremos tampoco con esto sacar a todo el mundo de la residencia, pero que podamos convivir. Y desde tanto COCENFE Sevilla como COCENFE Nacional estamos promoviendo esta figura, que se conozca, que las personas con discapacidad la soliciten, porque está regulada en la ley de la dependencia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos poquito a poco enseñando que se entienda. O sea, lo que pretendemos es que se entienda, porque no es un cuidador, no es una ayuda a domicilio. El asistente personal es un profesional que te ayuda en tu proyecto de vida. Tienes que tener un proyecto, ya sea ir a estudiar, ir a trabajar o ir a pescar, porque lo que me gusta es ir a pescar por las mañanas o salir un par de horas a tomar un café. Es dejar bien definida la figura y que cada uno tenga claro. Es complicado también encontrar asistentes personales por esa falta de información. No hay un convenio todavía que regule al asistente personal, no se sabe dónde encajar, si en sociosanitario, si en personal de limpieza. Y luego el centro de trabajo, que tenemos que entender que nuestro centro de trabajo es el cuerpo de la persona a la que asistimos. No tenemos un horario fijo. Ana, por ejemplo, que le gusta mucho su paisana...
Pastora
Soler, iba a decir Pili Sánchez.
Ah, Pastora.
A ella le gusta mucho Pastora Soler, pues claro, te dice, quiero ir a un concierto de Pastora Soler. Pues entonces hoy mi horario de trabajo va a ser lo que dure el concierto y mi lugar de trabajo pues va a ser acompañarla donde esté el sitio. Claro, no tienes un horario de 8 a 3, no tienes un horario definido, no tienes un horario
oficina,
claro.
¿No?
No tienes una oficina, tú trabajas en el cuerpo de la persona con la que trabajas y con la que asistes. No necesariamente tiene que ser un hombre y una mujer, siempre el asistente personal lo elige el usuario. La persona afectada es la que elige a su asistente personal. Puede hacer tantas pruebas como quiera y claro, hay que buscar pues alguien que sea afín a los gustos.
Que case con ella, claro.
Claro, que si le gusta la Semana Santa y la feria, pues el asistente personal va a estar mucho más cómodo teniendo los mismos gustos y compartiendo las mismas cosas.
Porque no hay formación específica, ¿no?, sobre asistencia personal.
No, porque hay tanto asistentes personales como personas con discapacidad haya. Queremos que las personas sean sociosanitarias porque ya tienen una formación y un bagaje en todo lo asistencial de duchas, cambios de pañales, pero es que no tiene necesariamente que ser una persona con discapacidad física el que quiera un asistente. Puede ser una persona ciega, una persona con discapacidad intelectual. Si es sociosanitario, mejor, porque ya tenga esos conocimientos. Desde COCENFE Sevilla hemos dado formación específica, o hemos puesto en marcha con algunos proyectos de la Junta de Andalucía que nos han dado para asistencia personal, pues se han hecho unos cursos específicos de unas 50 horas donde hablamos un poco de la historia de la asistencia personal, cómo surge en los años 60 en Estados Unidos por un estudiante que estaba en un pulmón de acero y parte de su dinero lo empleó en que le acompañaran al estudio, cómo se va formando. Y luego pues incidimos mucho en la parte del código deontológico y de la del respeto y la intimidad a la persona, lo que dice Ana. Yo al final la ducho, la visto, la levanto, la aseo y trabajo en su cuerpo. Hay que tener muy claro el respeto con el que hay que hacerlo y desde el lado profesional que se hace. Uh-huh. A nosotros también nos da vergüenza algunas veces, ¿no? Los asistentes personales, sobre todo cuando empezamos. Yo ya llevo 25 años y la vergüenza se pierde porque entiendes que tú lo que haces es dar una ayuda a alguien que realmente la necesite. Entonces te cambia mucho el chip, porque a nadie le gusta acompañar al baño a nadie. Yo no acompañaría al baño a nadie que no necesite mi ayuda. Cuando entiendes que es que si no la acompañas, esta persona no se levanta, no se viste, no se asea o no se limpia, pues tienes que hacerlo y ya está. Uh-huh. Cambias el chip y se normaliza.
Hablabas tú de la ley de dependencia que incluyó por primera vez esa figura del asistente personal que ha quedado ahí olvidada, pero es que ya viene antes de la Convención de la ONU, ¿no? Del año 2008-2006, cuando en España la ratificamos, la convención y demás. ¿Qué ha pasado con las instituciones? Quiero decir, ni Gobierno Central, ni Junta de Andalucía, ni Ayuntamiento le han dado la importancia que tenía esa figura que ya estaba ahí y que estamos en el 2026.
Claro, pero no se la han dado y no se la quieren dar. Nosotros las reuniones que hemos tenido tanto en el Ayuntamiento como en la Junta es, vale, sí está, vamos a definir qué es un asistente personal. Entonces, lo he dicho, no podemos todavía, después de 20 años, pararnos a definir qué es o qué no es un asistente personal. Es lo que se está mareando la perdiz. Están dándole vuelta, sí es importante, pero no lo sé si el problema es social,
económico.
Si el problema es económico, no te digo, si dicen que sale más caro una residencia. Claro. Una plaza de residencia, que son en torno a 3.000 euros, es más caro que un asistente personal. Yo no sé si es el miedo a que las personas con discapacidad puedan ser socialmente activas y rompan ese encierro todavía, ¿no? O esa falta de visibilidad. Yo creo que no estamos todavía preparados del todo para visibilizar a las personas con discapacidad con la normalidad que necesitan. Uh-huh. Fuera del marco, claro, nosotros que llevamos 30, 40 años trabajando con la discapacidad lo vemos, pero socialmente todavía cuesta. Es raro, la gente se extraña cuando ven a tantas personas. Yo sigo yendo a la playa con 14, 15 sillas de ruedas y raro es el que no se vuelve a mirar extrañado de qué está pasando aquí porque hay tantos carros en la playa. A ver,
cuidadito,
si se nos va a pegar
cuidadito
algo.
Si esto va a ser una invasión. Ni de la gente, ¿no, Ana?
Sí, ¿tú por qué crees? Me van a quitar personas.
¿Tú por qué te crees que las administraciones no toman partido en esto y dicen, venga, vamos a ir para adelante y vamos a permitir que la gente viva, pues eso, de forma independiente, libre, como tú decías al principio, te sientes libre? La libertad es un poco...
Hace falta más... No sé... Dinero... Bueno... Aquí ya todo es por dinero.
Yo creo que es cómodo.
Y también la conciencia.
Yo creo que es un poco más de comodidad. Si tengo a todo el mundo en una residencia, en un sitio... Además, si te das cuenta, las residencias... Pocas están en el centro de Sevilla.
Están fuera, ¿no? O en los...
Vamos poniendo en la periferia y vamos poniendo a... segregando un poquito a las afueras, que no se vean las discapacidades. Y es cómodo, es verdad que es mucho más cómodo tener a 20 personas juntas en una residencia que cada uno en su casa saliendo y entrando. Entonces no sé si es comodidad, si es costumbre, si es...
¿Cuántas personas dirías tú que habrá que hagan ese trabajo de asistente personal en Andalucía?
En Andalucía cifras? Dicen que hay 8.
Ocho personas.
Dicen que hay 8 asistentes personales.
Para una población, señores y señoras, de 700.000 personas que hay en Andalucía con discapacidad, más del 9% de la población, y hay solo 8 asistentes personales.
Pero
para echarse las manos a la cabeza.
Eso también consiste en la persona, porque Claro, pagarle dinero vale. Pero lo que debe de tener la persona es corazón. Y decir, bueno, pues si tú no puedes, yo te ayudo. Y cuando yo no pueda, me ayudas a mí.
Un intercambio, sí, sí. Emilio, Ana, ya nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que hicierais una valoración de lo que ha supuesto para cada uno este intercambio de ayuda, ¿no? También ya seguro que de amistad, porque ya pues, del tiempo, ¿no? O no te cae bien, Emilio. Yo sé.
Ya se lo come. Ya me ha comprado. Ya me aguanta.
Pero ¿qué os aporta cada uno de vosotros a vosotros? ¿Qué te aporta Emilio a ti? ¿No?
A mí, bueno, Emilio es mi ascensión de persona. Pero aparte de eso, mi amigo. Mi hermano es fundamental ya en mi vida.
¿Y a ti, Emilio?
A mí es una satisfacción personal. Cuando tú ves a personas con discapacidad que están limitadas socialmente o que están limitadas físicamente y desde entidades como COCENFE Sevilla o COCENFE Nacional podemos ayudarles a sacar de casa, podemos hacerles conocer una sociedad, viajar a distintos países y que salgan a la calle con total libertad, es satisfacción. De verlas realizarse como personas y que crezcan y se desarrollen.
Aunque alguna vez me quiera matar.
La verdad es que escucharos es un ejemplo de cómo la colaboración y la confianza y el respeto pueden transformar vidas. Y hoy hemos hablado de algo que va mucho más allá de la ayuda práctica. Hemos hablado de confianza, de acompañamiento y de oportunidades. La figura del asistente personal representa algo muy poderoso: la posibilidad de que cada persona pueda decidir sobre su vida, participar en la sociedad y desarrollar sus proyectos. Ana nos ha recordado que la discapacidad no define los límites de una persona cuando existen los apoyos adecuados. Y Emilio nos ha mostrado que el trabajo de asistente personal es también una labor profundamente humana, basada en el respeto, la empatía y la colaboración. Programas como Be and Volunteer demuestran que cuando se crean espacios inclusivos, todos ganamos. Las personas que reciben apoyo, las que los ofrecen y la sociedad en su conjunto. Desde Andalucía Sin Barreras queremos agradecer de corazón a Ana Carrasco y Emilio Tortosa por compartir hoy su experiencia y recordarnos que la inclusión se construye entre todos, porque al final lo que realmente transforma el mundo son los pequeños gestos de apoyo, de solidaridad y de amistad. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvo Antonio Martínez. Y saben que pueden enviarnos noticias, eventos o actividades que quieran difundir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos el próximo programa con nuevas historias que demuestran que la discapacidad es tarea de todos. Hasta entonces, un beso grande.
Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la mar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.